un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Los próximos casi cinco minutos los vamos a pasar de análisis en el Centro Internacional de Prensa en Leipzig con el trío carruselero, director, experto en fútbol internacional y árbitros, que esos no se fuman un carrusel ni por el forro. Dani Garrido, Bruno Alemán y Turralde González, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Bélgica y Ucrania, dos derrotas inesperadas. ¿Qué cante es superior y por qué? Vosotros que lo sabéis.
Pues a ver, a mí me pareció, Joe, sobre todo el de Ucrania más heavy, más importante, porque a Rumanía no le había visto nada a nivel ofensivo que me llamara muchísimo la atención. Ucrania sí que tenía, por el rendimiento de sus jugadores en España, los Sigankov, Dobik y compañía, ciertas cosas para ilusionar, y la verdad es que el partido fue todo lo contrario. Fue un viaje tan tremendo de Rumanía a Ucrania que por el cómo te diría que me sorprendió más ese partido.
Venga, yo me tiro a lo de Bélgica. Yo creo que Tedesco tiene un lío, obviamente ya lo hemos contado con el asunto de prescindir del mejor portero del mundo, que es Thibaut Courtois, también el vestuario y demás. Veo a Kevin De Bruyne algo pesadote en el campo, tiene una calidad tremenda y en cualquier momento puede solucionar el segundo y el tercer partido. Y luego tiene el asunto del gafarroncio de Lukaku, que me parece un delantero tremendo y que ha hecho una fase de clasificación muy buena, pero que ayer ya hizo dos goles y no le subió ninguno al marcador, y tuvo otra y tampoco la consiguió. Entonces, yo creo que a Bélgica se le puede enredar la segunda jornada con Rumanía y podría ser un cantazo importante.
Vale, ¿a quién veis con menos capacidad de reacción y puede escurrírsele algo bueno en la Euro de los dos?
A ver, más reacción tiene Bélgica. Yo creo que además Bélgica generó más ocasiones. Yo creo que lo normal es que se acabe clasificando la selección belga. Dicho esto, Ucrania tiene buenos futbolistas y lo normal es que cambie la situación. Es un grupo que está todavía todo por decidir. La pueden liar Rumanía y Eslovaquia, especialmente si empatan, porque eso complicaría mucho a las otras dos selecciones, pero bueno, a ver qué es lo que pasa.
Sí, considera también yo que, a ver, al final Rebrov, el seleccionador de Ucrania, al margen de los jugadores que tiene en el campo, Sigankov, a Dobik, a Stepanenko, a Zabarny, el central, luego tiene una unidad B que también le puede aportar mucho, ¿no? Malinovski es un jugador que tiene una calidad tremenda y en tres cuartos. Quiero decir que yo creo que a Rebrov, después en sala de prensa, sí le vi con cierta sensación de que iba a reaccionar. Es decir, que no iba a permitir el 3-0 y como se meten cuatro de los terceros, yo creo que sí que es verdad que el margen de error de la fase de clasificación es mucho mayor, ¿no?
Vale, voy a tirar una de las mías. Es verdad que todavía no ha acabado la primera fase, es más una pregunta para mañana, pero como mañana está ahora y carrusel, ¿quién es de momento la selección revelación de la primera fase y el jugador revelación de la primera fase para vosotros?
Bueno, te voy a decir Rumanía, selección revelación por los motivos que te he dado antes. Me parece que nadie podía esperar lo de Rumanía. Y Duá, el delantero de la selección de Suiza, marcó. Yo ni siquiera le esperaba en la lista de convocados. Está jugando en el Ludogorets. Marcó el primer gol de Suiza en esta Eurocopa, así que te voy a dar a Duá como revelación.
Yo por variar, me gustó la segunda parte de Eslovenia. Porque no tiene demasiados mimbres contra Dinamarca y creo que si el partido llega a durar, no sé, quizá 10 minutos más, igual hay un susto grande. Y luego preparado aquí una batería de nombres muy rápida, ayudado también por Iturralde y por Bruno Dragusin, el central del Tottenham que ha costado 25 kilos, estuvo muy bien con Rumanía. Lobotka, que lo conocemos mucho más, pero que fue el jefe de Eslovaquia. Nos gustó mucho Hanko, que es un central que me dice Tala que suena para el Atlético Madrid. Calafiori, que es verdad que no es Maldini ni Nesta, pero que lo hizo bien con Italia. Y Benjamin Sesko, que es el delantero de Eslovenia, que no hizo gol, pero su presencia hizo que se volviera loca la zaga de Dinamarca. Son algunos nombres, pero hay muchos más, claro.
Vale, y como esto es radio, y tú, en un minuto nos explicas qué es esto del chip del balón y el electrocardiograma, y tú.
El chip prodigioso.
Pues te lo explico en un minuto. Mira, Venga. Esto es un adorno innecesario. Hace 2 años ya estaba puesto, instaurado. La gente se acordará en un Portugal-Uruguay que reclama un gol Cristiano Ronaldo porque la pega con la cabeza, pero con este sistema se comprueba de que no le pega con la cabeza, y simplemente es un chip en el balón, sobre todo para el fuera de juego, porque el fuera de juego se mide desde el primer toque. Entonces, cuando toca el balón, salta como un electrocardiograma, salta que hay un toque y se sincroniza con el sistema VAR del fuera de juego semiautomático. ¿Para qué lo han usado también? Para que le ha pegado en la mano. Pero es un adorno innecesario, ¿por qué? Porque si sin este sistema también se veía por la televisión que le pega en la mano. Lo único que ha cambiado del Mundial de Qatar a este es que se ve en la televisión como cuando golpea con la mano, sube una línea para saber que le ha pegado, pero ya te digo, es...